Iniciamos la psicología de cerca. Coordina Mari Carmen Rodríguez. Presenta Manuel Salgado.
Hoy entrevistamos en la sección Un cuarto de coronavirus a Raúl Vaca Bermejo. Él es psicogerontólogo y socio fundador de la Asociación Española de Psicogerontología. Raúl, buenas, bienvenido.
Buenas, muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a ti, Raúl, por atendernos. La verdad es que siempre recibimos de todos los compañeros y las compañeras que hemos incluido como invitados aquí en Un cuarto de coronavirus, pues vuestra amabilidad y vuestra cortesía, porque también sabemos que estáis muy ocupados, Raúl, así que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Bueno, pues quería empezar, Raúl, te doy un dato que recogen los informativos, lo recogía la semana pasada, 4.000 mayores fallecidos en las residencias de mayores, de ancianos, se sospecha que por COVID-19. ¿Qué interpretación haces tú como psicogerontólogo de esa estadística, Raúl?
Realmente la cifra es horrible, es terrible, te sitúa ante la fragilidad de la vida, la vulnerabilidad, ¿no? Pensábamos que podríamos ser invulnerables, que nuestra calidad de vida, nuestra sociedad había conseguido expandir la longevidad de los seres humanos hasta cifras nunca vistas, ¿no? Hasta más de los 80, más de 100 años. Y viene un virus y nos sitúa de repente ante la vulnerabilidad de nuestra especie, de algo que parecíamos superado, de repente en pleno siglo XX tenemos, o sea, siglo XXI tenemos una epidemia que tiene estas tasas de mortalidad. Yo aprovecho para decir una cosa.
A ver, por supuesto.
Y es una crítica a todos los medios de comunicación y que... quizás no es el momento de hacer esta reflexión, pero sí que a futuro tendríamos que valorar no hablar de que este virus ataca a las personas mayores o mueren tantas personas mayores o que se asocie ser mayor con mayor probabilidad de morir por este virus. Ajá. Es cierto que las estadísticas te dicen que el grupo principal de afectados son las personas mayores, pero no por el hecho de ser mayor, sino por el hecho de tener una serie de patologías previas que hacen que esa persona sea mucho más frágil ante la aparición de este virus. Lo que subyace debajo de todo esto es una concepción quizás un pelín edadista, de decir, bueno, como somos mayores, pues les afecta a ellos. Y mira, yo tengo familiares en residencias, incluso tengo algún allegado en residencias que ya ha fallecido por culpa del coronavirus.
Me sentimos mucho, Raúl.
Sí, gracias. El problema es que yo, cuando esto se ve en las noticias, es, bueno, han muerto tantas personas en una residencia. O las personas mayores son las más susceptibles. Pongámonos en la piel de esa persona mayor que está recibiendo constantemente esas noticias.
Muy interesante.
O pongámonos en la piel del familiar que dice, ostras, es que mi familiar está en una residencia, es que va a morir. Esa angustia que le está generando. Y no estoy diciendo que le quitemos seriedad o gravedad al asunto, porque lo tiene, y es grave y es serio. Pero creo que hay otras maneras de comunicarlo. Y creo que el hecho diferencial de este virus no es que ataca a las personas mayores, es que ataca a unas determinadas personas que tienen muchas patologías previas.
Sí, es importante decirlo, siempre hay que distinguir. Yo soy profesor de la aula de la experiencia, Raúl, de varias aulas en varias universidades, y es curioso, siempre a mis alumnos les distingo lo que es el envejecimiento desde el deterioro y desde la patología. Ser mayor no significa necesariamente tener una enfermedad.
Por supuesto.
Y ser mayor, como tú muy bien has expresado, y creo que por supuesto sí que era el momento, Raúl, de que tú lo aclares. Que ser mayor no significa que el coronavirus vaya a mirar el DNI, ¿verdad? No distingue este virus por edad, sino distingue por estado de salud, ¿verdad?
Claro, y de hecho estamos viendo muchos casos y cada vez más en las propias noticias o en los propios telediarios, en los periódicos, de muere mucha gente mayor, pero también hay gente de 101 años que se está recuperando. Yo estoy
pensando
una señora que vi hace dos días, o personas de 90 y tantos años que se recuperan perfectamente. Entonces, bueno, no lo asociamos directamente a las personas mayores, porque eso puede crear una sensación de vulnerabilidad o de ansiedad o de miedo que perjudique el bienestar de esta persona.
Sin duda, te llegan casos, porque mencionas miedo, indefensión, esa impotencia que pueden sentir estas personas mayores por las noticias que pueden recibir. ¿Te llegan casos así, Raúl, ahora mismo, de personas que te llaman o que te escriben o que te hacen algún tipo de consulta relacionado más que con el virus, sino con esa angustia que tú estás refiriendo?
Claro, pero todos. Estamos generando como una especie de contexto uh-huh. en el que solo vemos las noticias malas o solo nos fijamos en la gente que va falleciendo o en el peligro que hay, y es lógico que tengamos en cuenta esos datos, porque es necesario generar esa cultura de riesgo para uh-huh. poder cuidarnos, ¿no? Y uh-huh. tomar estas medidas tan duras como pasar tanto tiempo en casa sin salir o sin ver a nuestros seres queridos. Pero sí que es verdad que esto puede afectar, y más a gente que tiene menos recursos, que está menos acostumbrada o que tiene uh-huh. alguna patología y que se puede ver dentro de esos grupos de riesgo uh-huh. sobre todo se puede ver afectada y puede tener ese miedo, esa angustia.
Entiendo.
Como psicólogo, yo diría que la recomendación en estos casos es que hay que intentar limitar la sobreexposición a este tipo de noticias. Uh-huh. Hay que buscar momentos de ocio, de esparcimiento, de dedicarlos a otras cosas. ¿No?
De distracción, ¿no, Raúl?
De distracción. Uh-huh. Y sobre todo, una de las cosas que tiene, y ya me centro como gerontólogo, me centro en las personas mayores,
sí.
una de las fortalezas que tienen las personas mayores y que no tenemos las generaciones más jóvenes
sí.
es su capacidad de resiliencia. Su capacidad de adaptarse a los cambios, de esforzarse, uh-huh. De poder estar en casa confinado sin esa necesidad de salir a dar un paseo como lo tenemos los demás.
Uh-huh.
Recordemos que es una generación que ha pasado momentos históricos muy difíciles.
Cierto.
Desde una guerra, una posguerra, las pobrezas, y han salido. Uh-huh. Han salido y muchos de ellos han criado muchísimos hijos con unos recursos muy limitados.
Uh-huh.
Lo que yo les diría es que piensen que han pasado momentos mucho peores que este y uh-huh. han salido con éxito. Por uh-huh. lo tanto, creo que nos deberíamos quedar con esa parte positiva de, uh-huh. bueno, esto es un momento puntual, pasará bien y lo pasaremos bien.
Pues me
y
gusta...
creo que es importante también trasladar ese mensaje.
Sin duda, Raúl, sin duda, me parece bastante interesante eso que estás comentando y seguramente que muy útil para todas las personas que nos estén escuchando. Y es curioso porque una compañera nuestra, Laura Rojas Marcos, ya hace 2 semanas, cuando empezamos con las entrevistas aquí en Radius, pues justamente nos hablaba de eso, Raúl, a nivel genérico, nos hablaba de la resiliencia, ¿no? Nos hablaba un poco de, tocaba, decía ella, toca ahora mirar nuestras experiencias, ver las fortalezas, recordar las habilidades que tenemos y ponerlas en práctica, ¿no? Y claro, eso sí que está relacionado con la edad posiblemente, Raúl. A más años de vida, pues normalmente más experiencia tienes, ¿verdad?
Totalmente.
Es una cosa así. Oye, hablas de los mayores y me interesa también lo que has comentado, Raúl, los familiares. Se ven también en los informativos, la familia se está quejando, Raúl, de la desconexión, de la falta de información que reciben respecto al estado de salud de sus mayores. Es verdad que también las residencias de mayores están ahora mismo saturadas, hay poco personal, incluso hay personal que está también contagiado por el virus. ¿A estos familiares cómo le podemos ayudar, Raúl?
Mira, yo diría que es cierto que este es un momento bastante angustiante en el que tú tienes una persona en una residencia con una situación, ya hemos dicho, delicada, porque uh-huh. en la residencia, al fin y al cabo, el perfil que hay es de personas con pluripatología, plurifarmacia, con una situación bastante delicada.
Uh-huh.
Y el hecho de no recibir información o tener menos información y mucho más cuando sabemos que la tasa de mortalidad que existe en estos centros, como entre el virus dentro, yo entiendo que esos familiares se angustien. También diría, como persona que ha trabajado en un tiempo de su vida en residencia,
uh-huh.
diría que confíe en los profesionales que están allí dentro. Son unos profesionales que se están dejando la piel. Muchos uh-huh. de ellos se están encerrando con los propios usuarios de los centros para no llevar el virus fuera o no entrarlo dentro.
Uh-huh.
Y estar con ellos para asegurarles. Se están dejando la piel por cuidarles. Lo están haciendo bien. Le están trasladando el cariño. Ya te he dicho que yo tengo un familiar en una residencia
uh-huh.
y me consta que los propios trabajadores de esta residencia le están trasladando todo el cariño que mi familia no puede trasladarle ahora a mi abuela en concreto.
Entiendo.
Entonces, confiemos en ellos. Están haciendo su trabajo, lo están uh-huh. haciendo en una situación bastante límite y uh-huh. lo están haciendo bien.
Es cierto.
También hay una cosa que tenemos ¿sí? una ventaja a día de hoy que no teníamos hace 20, 30 años. La tecnología.
Verdad.
Con una llamada de teléfono, con el propio WhatsApp, con una tablet, se puede llamar a nuestro familiar, podemos hablar con él, le podemos pedir el favor a algún trabajador del centro que le ponga 5 minutos el teléfono para hablar con él. Nos puede mandar fotos, nos puede mandar vídeos, y es una manera de romper esa distancia física con ellos.
Es
utilicemos
cierto.
La nueva tecnología.
Sin duda es estar cerca desde la distancia, ¿no, Raúl?
Justamente.
Oye, una pregunta. ¿El hecho de ser psicólogo te ayuda a manejar estas situaciones mejor que otras personas que no tienen conocimientos de la conducta humana?
No. No, totalmente, totalmente sincero. No, el hecho de ser psicólogo te permite o te entrenan a analizar las cosas de una manera, pero cuando te toca a ti, yo no me puedo aislar de mis emociones. Igual que yo puedo aislar de una manera un poco más fría, con una distancia emocional, lo que le puede pasar a otra persona, cuando me toca a mí o cuando me toca a mi familia, no soy capaz de, ni quiero, ¿eh? Ni quiero deshacerme de esa parte emocional, porque creo que no es positivo. La tengo, la siento y está ahí. Por eso no te prepara mejor para llevar esto. Simplemente pues te ayuda a analizar o a comprender la conducta o la mente humana de otra manera, pero no te prepara.
O sea, que nos estás reconociendo que eres un ser humano, ¿no?
Exacto, no somos máquinas.
Esta es una primicia, Raúl.
Vaya.
Oye, y hablando, como veo que te mojas y me encanta que seas franco y sincero y bueno, te sientas libre para expresar eso, hablamos de residencias de ancianos, hablamos de actuaciones, de medidas. ¿Tú crees que se ha actuado tarde con las residencias?
No es que se haya actuado tarde. Creo que aquí ha habido un problema, y es que nadie se esperaba esta pandemia. Nos ha pillado a todos, pero no es una cosa que haya funcionado mal aquí en España. Nos ha pillado a los españoles, les está pillando a Estados Unidos, les ha pillado a los ingleses, les va a pillar a los franceses, a los italianos, a los chinos. Ha pasado en todo el mundo. Nadie se lo esperaba. No teníamos un sistema sanitario preparado para una pandemia de este modo.
Pero nosotros, Raúl, hemos visto cómo iba la casuística en China y en Italia, que nos pilla más cerca. ¿No puede haber sido eso ya suficiente para anticipar medidas?
Ya te digo que ahora mismo, tal y como está el momento, no te lo podría...
Es complicado.
No me podría mojar en esto. Creo que es un ejercicio de reflexión que tendremos que hacer después. Una vez pase todo, creo que será el momento de hacer la serenidad, analizar qué es lo que ha pasado. En cuanto al tema de las residencias, por ejemplo, hay que tener en cuenta que las residencias vienen del ámbito social.
Claro.
Las residencias se montan en España hace bastantes años como un recurso de atención social, de gente que se queda sola, gente que no puede vivir sola, entonces va a una residencia. Y había los que antes se llamaban residencias de válidos y de asistidos. Ahora ya no hay de válidos y de asistidos. La mayoría de los usuarios tienen un nivel de dependencia muy alto y mucha patología crónica. De modo que estas residencias están prestando una ayuda sanitaria bastante, bastante intensa, pero no son hospitales.
Claro,
no son hospitales, no tienen personal médico, tienen personal sanitario, pero no tienen tanto personal sanitario como puede tener un hospital. Entonces, le está pidiendo a una residencia, de un centro residencial de mayores, que actúe como un hospital cuando no tiene esos recursos.
Claro,
porque, de hecho, dependen de otro departamento.
Claro, esa es la clave. Has mencionado la palabra clave, Raúl, recursos. No tiene esos recursos, claro.
No tiene recursos. Y es cierto que cuando todo esto pase, sin perder esa parte de calidez, de atención centrada en la persona, de dignidad, de que una persona en una residencia pueda seguir su proyecto de vida y no suponga un salto muy grande desde su casa a su domicilio habitual y pasar a la residencia, sin perder esa parte más cálida, más social, más humanista, tenemos que sanitarizar a la residencia, porque es cierto que el personal que va a una residencia es personal con un alto consumo de recursos sanitarios, con muchas patologías, con mucha polifarmacia, con altos niveles de dependencia. Entonces deberíamos equiparar los dos trabajos, el trabajo sanitario en un hospital y el trabajo sanitario en un centro gerontológico sociosanitario. Esto es un ejercicio posterior, una vez que pase la crisis.
Es así, y que no se nos olvide que dentro de esos profesionales sanitarios están los psicogerontólogos.
Exacto.
Que no se nos olvide, porque muchas veces, y en esta pandemia está ocurriendo, que a veces se nos olvida que dentro del personal sanitario estamos los psicólogos, como otra forma de atender al paciente, porque siempre entendemos la salud desde esa globalidad de mente-cuerpo. Entonces, claro, que no hablemos solamente de médicos y personal, enfermera y demás, sino que también los psicólogos son fundamentales, ¿no?
¿Quieres saber cómo vivir más y mejor? Personas mayores de 65 años nos cuentan qué caminos han tomado para seguir soplando velas. Y tan felices. Acompáñanos a descubrir el arte de envejecer. Escúchanos en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
me quiero salir un poco de la residencia, Raúl, ahora que nadie nos vigila, y quería hablar también de la soledad de los mayores, pero de esos mayores que por circunstancias vitales pues les toca vivir en casa pues en soledad, porque no tienen pareja, porque sus hijos ya no están, y bueno, les ha pillado este estado de alarma, este confinamiento les ha pillado solos. ¿Qué podríamos decirle a estas personas que posiblemente también nos estén escuchando en esta entrevista, Raúl?
Me señalas ahora una cosa que me lleva preocupando desde el inicio de esta del confinamiento.
Claro.
Se nos ha juntado dos crisis. Por un lado, el de la soledad. Acuérdate, antes de que pasara esto del virus, sí. Se hablaba de cuántas personas había solas en domicilio, las noticias trágicas estas de se ha encontrado una persona en su domicilio y llevaba muerta 3 años y nadie se ha dado cuenta. Bueno, pues esta problemática está y sigue ahí. Y es invisible, porque casi no se ve, pero es que ahora se ha sumado esta otra. Entonces yo me pongo también en la piel de estas personas y puedo pensar, ¿cómo podemos acompañarlas? Y básicamente hay una cosa que hacen todas estas personas, que es ver la tele o escuchar la radio.
Sí, es cierto.
Creo que deberíamos trasladar mensajes en los canales que estas personas ven. No me sirve de nada publicar en Twitter algo cuando ellos no tienen o no tienen acceso. Algunos sí, pero la mayoría puede ser que no. Entonces vamos a utilizar los canales que sí que reciben para trasladarles nuestro apoyo, nuestro cariño, que estamos con ellos.
Sí, me gusta la palabra, Raúl.
Incluso hay una cosa muy curiosa que está pasando, es de las más curiosas y más bonitas que me parece que estoy viendo estos días, es que en el aplauso diario de las 8 hablamos con los vecinos por la ventana. Vecinos que te has encontrado 1000 veces en el rellano y le has dicho hola, pero ahora no, ahora le cuentas cómo estás, cómo va el día, o incluso al edificio de enfrente. Creo que es un buen momento para ver cómo están tus vecinos. Hablemos con ellos. Y a estas personas que están solas en sus casas les deberíamos trasladar nuestro cariño, les deberíamos trasladar mensajes de confianza. Es decir, saldremos. Es difícil, pero saldremos. Y saldremos todos, porque es un trabajo conjunto, colaborativo como sociedad.
Casi, y haciendo una especie de captando un poco el mensaje que tú estás transmitiendo, Raúl, casi me da la impresión que estás invitando también a esos vecinos que puedan tener, a su vez, otros vecinos que sean personas mayores y estén solos. Le estás animando un poco a que contacten con esos vecinos que están solos y que les un poco les muestren su cercanía y su acompañamiento, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Vivimos, no nos olvidemos, vivimos en sociedad, vivimos en comunidad. Y debemos intentar romper ese individualismo. Vamos a responsabilizarnos del cuidado del otro, del que vive a tu lado. Las iniciativas que están surgiendo de cuidados en las escaleras o de comunidades compasivas, de poner un cartelito de hola vecino, soy el vecino
del cuarto. Yo los he visto, sí.
Claro, pues estos mensajes son muy importantes.
Sí.
Y me gusta que esta crisis haya salido o sirva para que esto emerja y se dé una explosión de solidaridad mutua. Y espero que continúe, porque creo que lo que nos va a definir también como sociedad es la respuesta que damos no solo a nosotros mismos, de oye, sálvese quien pueda, sino las respuestas que damos como sociedad. Vamos a ir un poco más lento, pero nos cuidamos todos. De hecho, lo que estamos haciendo con el confinamiento es un ejercicio de país solidario. Yo podría salir a la calle. Tengo 33 años, no tengo patología previa. ¿Qué me va a pasar? ¿Una gripe? Bueno, pues una gripe. Pero no lo hacemos, porque sabemos que no es así. Es que yo puedo contagiar a alguien que lo va a pasar peor. O puedo saturar el servicio sanitario. Entonces me quedo en casa como un ejercicio de responsabilidad social. Y creo que es un ejercicio de solidaridad conjunto del Estado que es realmente bonito. Y creo que es algo que se tiene que mantener una vez pase esta crisis.
Es una prueba de responsabilidad, de generosidad y de empatía, ¿no?
Sí,
me parece interesante. Oye, para acabar, me gustaría tocar un tema de acabar, Raúl, que son los duelos. Los duelos de estas situaciones tan complejas que están viviendo muchas personas, que bueno, tú y yo como psicólogo sabemos que se van a complicar muchos duelos por no poder hacer un velatorio, por no poder acompañar al ser querido. De hecho, hay personas que salen incluso en las noticias diciendo que es que ni he visto a mi familiar, no sé cómo se ha ido. Es muy duro.
Si ya de por sí el fallecimiento de un familiar o un allegado es un momento trágico, estresante y un momento duro, cuanto más no lo es ahora, que ni siquiera podemos estar con esas personas esos últimos momentos, o no podemos estar con ellos dándole la despedida que ellos querían. Entonces es un momento altamente complicado y que, bueno, realmente es un momento extraordinario en el sentido de que no ha ocurrido nunca. O no tenemos experiencia. Hablaba estos días con gente que decía, es que me siento peor que cuando fue otro duelo de otra persona. Ya, es que no te puedes comparar, es que nunca hemos vivido así, entonces no sabemos cómo se va a afrontar. Ya es duro no poder acompañar a esa persona y no verla. Lo importante es que se encuentren, a mi modo de ver, es que se encuentren formas para hacer estos rituales de despedida, ya sean individuales, yo en mi casa con un rinconcito donde pueda recordar a esta persona, puede ser físico o virtual, puedo tener en Facebook y compartir una página para que todos los allegados escriban ahí las condolencias o compartan sus recuerdos, puede ser unos rituales sociales a distancia. Decía antes, tenemos el móvil y podemos hacer videollamadas. Bueno, pues podemos hacer una videollamada para despedir a esa persona o para recordarla. No es el mismo ritual que al que estamos acostumbrados, el tradicional, ese lo podremos hacer después. Y luego una de las cosas que también me parece importante en esto del duelo, es cuidarnos a nosotros mismos y no olvidarnos ninguna de nuestras facetas, tanto cuidados físicos como alimentarse, hidratarse correctamente, una correcta higiene, mantener el cuerpo activo. Esto te ayudará a afrontar el proceso de duelo mejor, pero tampoco te puedes olvidar de los cuidados emocionales, darse el tiempo para experimentar esas emociones negativas, no juzgarse. Si necesitas tiempo para ti, pues oye, aíslate, no te va a decir nada a nadie, pero recuerda que tienes gente a tu alrededor que te puede echar una mano si lo necesitas, hablar con ellos. A nivel cognitivo, hay que intentar no pensar demasiado. O sea, vas a tener un montón de pensamientos, un montón de problemas para concentrarte, para centrarte, te vas a sentir confuso. Y es importante distraerse, es importante no sobrecargarse con la situación. Y luego no nos olvidemos los cuidados espirituales. Quizás no podamos, hay mucha gente que es creyente y que tiene, más allá de una religión concreta, que tendrá una necesidad de espiritualidad importante. Hay mil maneras de intentar contactar con personas que te pueden ayudar. Incluso he visto que hay parroquias que están haciendo con la ceremonia, los funerales online.
Sí, es verdad.
Bueno, es una manera, no es igual, ya lo haremos cuando pase todo esto, ya haremos el funeral, pero bueno, es una manera. Y luego, una cosa que no se me querría olvidar de esto del duelo, también es importante, o puede ser una situación difícil, cuando un allegado tuyo está pasando un duelo y tú te sientes impotente porque no le puedes ayudar. Creo que aquí hay que mostrarse cercano. De nuevo, utilizar la tecnología. Tenemos la suerte de que tenemos un móvil o tenemos un ordenador o una tablet que nos permita cortar la distancia, y no es igual que un abrazo, evidentemente que no, pero ahí está, se pueden utilizar.
La verdad es que sí, ¿no? Que es justamente lo que estamos utilizando nosotros. Esta entrevista la estamos haciendo por teléfono, Raúl, y sin conocernos en persona, aunque ya habrá tiempo, ¿no? Quizá de conocernos. Oye, Raúl, que ha sido un placer contar contigo aquí en un cuarto de coronavirus, en la psicología de cerca, en Radius, la Universidad de Sevilla. Y nos ha venido muy bien todas las aportaciones que nos has hecho, y seguro que muchos de los oyentes pues pondrán en práctica tus recomendaciones, Raúl.
Muchísimas gracias por contar conmigo, ha sido un placer.
Pues nada, y muchísimo ánimo para tu abuela, que todo salga bien y que podáis estar todos juntos lo antes posible, Raúl.
Muchas gracias.
Bueno, estuvo con nosotros Raúl Vaca Bermejo, psicogerontólogo y socio fundador de la Asociación Española de Psicogerontología. Un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Cuídate, hasta luego.
Hasta luego.
En los controles, Rafa Jiménez y Sara Sánchez. Coordina, Mari Carmen Rodríguez. Dirige, Manuel Salgado.